Hoy tenemos el segundo programa, 30 de noviembre de 2018. Bueno, hubo bastantes devoluciones y casi toda la gente dijo que estaba bien, que iba a enviar material, no llegó nada todavía, y que era muy corto el programa. Así que hoy lo hicimos un poco más largo, con más material, porque en noviembre, entre otras cosas, seguramente hubo muchas más, hubo dos cosas muy, muy interesantes este mes. El 2 de noviembre, el Día de los Muertos, vamos a ir viendo dónde, pero fundamentalmente en México, donde además en 2003 fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, realmente es muy importante. Es en todo México donde hay 60 grupos indígenas vivientes, actuando en el día a día. En todos se celebra el culto de la muerte. No es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época precolombina. En el calendario mexica hay 18 meses donde hay actividades para la muerte, festejos dedicados a los muertos. O sea, para los mexicas siempre fue muy importante. Pero después vamos a ver que en los Andes también. O sea, posteriormente, por supuesto, llegaron los evangelizadores cristianos. Y bueno, tomaron las tradiciones de los pueblos mesoamericanos y las fusionaron con las tradiciones europeas para implantar el cristianismo en esos pueblos. Por supuesto, si hablo de mí, en Buenos Aires no había. O sea, nosotros solo teníamos el 1 y el 2 como celebración católica, apostólica y romana. O sea, el Día de los Santos y el Día de los Muertos, siempre con dolor y con drama. Nada que ver con lo que ocurría tradicionalmente en este continente. Vamos a hablar de eso primero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se celebra? En los cementerios, esas luces, flores, comida, la que le gustaba al muerto, música, la que a ellos les gustaba. Los cementerios están abiertos las 24 horas, con flores, con luces, con alegría. Algunas familias duermen incluso en México en los cementerios. La bebida es, por supuesto, el mezcal y el tequila, y la comida, la que a ellos les gustaba. En realidad, lo que hay aquí es una unión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. O sea, no hay ningún drama, hay alegría, hay festejo, hay altares en las casas. Yo, cuando estuve en México, tuve siempre la sensación, para mí, por supuesto, que no vengo de esa cultura, de una cosa irrespetuosa con la muerte, que además me encantaba. Yo vivía cerca de un cementerio, ustedes van a ver las fotos después, en las paredes del cementerio, por supuesto, está la calavera famosa de la Catherine y muchos otros dibujos, algunos muy respetuosos. A mí me sonaba extraño, por supuesto. Y además había una casa donde la gente alquila los cajones y todo eso, compra. Y eso se exhibía en la vidriera. Nosotros ocultamos la muerte y todo lo que esté relacionado con la muerte. Ellos tenían en la vidriera cajones de colores para que la gente eligiera. Y uno muy gracioso, un cajón estaba semiabierto y había como una mano, un guante colgando de allí. Esto en nuestras culturas occidentales es absolutamente imposible de imaginar. A mí me resultaba muy divertido lo de la muerte en México, porque era alegría. O sea, en realidad la muerte es un puente entre este mundo y el otro. Entonces no hay tristeza, no hay nada que lamentar. La persona no desaparece, va a otro mundo. Los mayas, por ejemplo, lo que ellos llamaban el Hanal Piksan, era ya una tradición de celebración de la muerte. La familia se reunía toda para estar con los espíritus de sus antepasados, con los ayas. O sea, el espíritu es con lo que nos conectamos. Y hay algo muy interesante. Ellos por cosmología tienen tres mundos. El de los vivos, el de los muertos y el del más allá o de arriba. El muerto, en realidad, es un contacto, es una unión entre los tres mundos. Nada negativo. Y después vamos a hablar, porque en el mundo andino, en Bolivia, en Ecuador, hay festejos. También, no solamente en México. Y para ellos hay un flujo energético entre los tres mundos. Y el encargado de pasar de un mundo a otro ese flujo energético es el muerto. O sea que el muerto no es algo pasivo y terminado, como para nuestras culturas, sino que tiene incluso un rol. O sea, un rol positivo, que es el del flujo energético entre los tres mundos. Ningún drama, todo para celebrar. Es solamente una transformación, un cambio. Nada para lamentar. Otra diferencia, ahora se festeja mucho, por ejemplo, lo del Halloween, ¿ya? Habría que señalar algo, tiene alguna conexión, aunque el Halloween es de tradición celta, el Simaín. Pero la diferencia, cuando hay una celebración de Halloween, son pedidos y pedidos, los chicos pasan a pedir por las casas. Para los indígenas, el Día de los Muertos es celebración y ofrenda. No se pide nada, se da, se agradece a los que están del otro lado todo lo que hicieron por nosotros. Nada de pedido, solo ofrendas. Coca en el sur, en el mundo andino, cigarritos y coca, además, por supuesto, de chicha y todas las bebidas tradicionales. Y hacen algo muy interesante. Ellos hacen, guagua es niño en quechua, y ellos hacen panes con forma de, no de calavera, como en el caso de los mexis, de los mexicas, sino como un pan, como si fuera el muerto en una envuelto, ¿no es cierto? Y ellos los comen, por supuesto, ese pan. Los mexicas hacían calaveritas de azúcar. Eso, por supuesto, el cómo hacerlo venía de los españoles. Ellos eso hacían calaveras, pero no de azúcar. Hacían de tierra y las pintaban, preciosas calaveras. Ellos hacen calaveritas, los mexicanos, los mexicas, hacen calaveritas de azúcar, preciosas. Y arriba ponen el nombre. Yo les voy a contar una historia muy interesante que me pasó con una francesa que llegó ahí. Le hicieron su calaverita con el nombre y ella la tiró al piso asustadísima cuando vio la calaverita con su nombre. O sea, para nosotros la muerte es realmente un horror, es el final. Sí, lo judeocristiano no es muy celebratorio en relación con la muerte. La vida sí, pero la muerte no. En cambio, para estas culturas, la vida y la muerte son simplemente dos aspectos de una misma realidad. En Ecuador, por ejemplo, hay una tradición muy, muy linda, muy interesante. Se toma lo que se llama colada morena. La colada morena es dulce, mezcla con frutas, con especias y con harinas. Es una tradición que tiene más de 5.000 años y se sigue haciendo cada 1 y 2 de noviembre. Hay algo muy interesante que solo tiene Bolivia. Bolivia tiene una semana después, el 8 de noviembre, la celebración de las ñatitas. ¿Qué es una ñata para nosotros en español? Una persona con nariz apretadita, yo soy ñata, chiquita, ¿sí? Somos ñatos. Las ñatitas son las calaveras. porque las calaveras no tienen nariz, así que son las más ñatitas de todos. Los bolivianos, sobre todo en La Paz, en la capital, tienen al menos una o dos calaveras en su casa. Y esas calaveras, podríamos decir que son dioses de segundo orden. O sea, a esas calaveras las adornan, les dan cigarritos, les dan coca, y a esas calaveras sí les piden. Esas calaveritas están para proteger la casa. Hay historias muy interesantes. Yo estuve investigando un poco esto de las ñatitas, que esto no lo conocía. Por ejemplo, el caso de María, una señora de La Paz, que le robaron todo. La dejaron absolutamente sin nada. Y una amiga le dijo, te voy a dar mi ñatita. Ah, porque le vino en sueños. La ñatita es con sueños. O sea, todo lo que ocurre es a través de los sueños. Mi ñatita vino en sueños, se llama Laliti, y me dijo que te trajera a tu casa, que ella te iba a ayudar con el robo. Bueno, ella instala la ñatita en su casa, las ñatitas tienen nombre, esta se llamaba Laliti, y empieza a soñar el lugar a donde estaba todo lo que le habían robado y quién le había robado. Y ella al día siguiente va a la policía, encuentran al ladrón, encuentran todo lo que él había sacado de su casa. Y por supuesto, ella había prometido todos los martes darle coca y cigarrito y ponerle flores de adorno a su Lalita. Generalmente estas calaveras eran o de estudiantes de medicina o de cementerios de esos que, bueno, enterraban a los muertos que no se sabe quiénes son. O sea, estas calaveritas generalmente son de personas que han tenido un mal final. Y lo que ellos dicen es que estas calaveritas vienen a acomodar eso, a ayudar a la gente que está en vida. Y si en algún momento sienten que ya terminaron su rol, llegan en sueños y le piden a la gente que las lleven al cementerio y las entierren. Pero no son muertos de la familia, no. Son ese tipo exacto de gente que no terminó bien, o por derrumbes, o por incendios, o por... Es un tipo de tragedia. Y entonces tienen un nombre. Hay gente que tiene hasta 6 en su casa. Un señor decía que a él le cuidaban los hijos cuando iban de noche a bailar y eso. Él siempre les pedía que volvieran bien. Y desde que tenía las 2 ñatitas, nunca había tenido ningún problema, ni sus hijos, volviendo a casa aunque fuera tarde. Hay gente que tiene calaveras de nenes. Y hay una historia muy interesante. Parece que las ñatitas son bastante picaronas. Y él tiene chicos y las ñatitas les robaban los juguetes a los niños de él. O sea que son una persona más de la casa. O sea, no es la tradición del cementerio, de los que se fueron de la familia. Esto es Bolivia. Así es, algo específico, y es La Paz. Hay un lugar de Bolivia que tiene también una tradición muy interesante. Ellos no hacen ninguna ceremonia con los muertos, porque para ellos el muerto deja un cuerpo y se coloca otra envoltura. Es en la zona amazónica de Bolivia. O sea, hay tradiciones muy interesantes. Podríamos tener más audiciones con esto. Realmente para mí fue... Yo sabía bastante, pero fue un descubrimiento muy interesante y estoy muy feliz de todo esto. Bueno, yo les decía que en Argentina, por lo menos no en Buenos Aires, pero yo he vivido en el norte, está muy sincronizado. Otras fiestas sí, son muy tradicionales y vamos a hablar de una después. Pero la de los muertos, sí, quizá alguna velita, algunas flores, pero no es esto así tan fuerte. Es más bien lo católico, apostólico, romano, o sea, el Día de los Santos, ir a los cementerios. Pero hay alguna vela, hay unas flores, quizá algo de comida, de bebida, pero no mucho más. O sea, no es como es en México, o en Perú mismo, o en Bolivia. A pesar de que es la misma cultura andina, o o sea, la lengua es la quechua, o sea, hay una gran conexión, pero ya se ha ido aflojando hacia el sur. En Chile tampoco hay demasiado. Ahora, sí, este año por primera vez va a haber una celebración en Buenos Aires. Por supuesto, la católica apostólica en todas las iglesias, el 1 y el 2. Pero va a haber esta, la tradicional, en San Telmo, que era donde yo vivía, es uno de los barrios antiguos de Buenos Aires, que todos los turistas conocen. Va a haber allí una celebración por primera vez en Buenos Aires. O sea, con estas tradiciones, altar, con velas, con flores, con fotos de los difuntos, con calaveras. El 1 y el 2 de noviembre ya se hizo. Bueno, vamos a dejar a los muertos en paz. Ya les dimos de comer, ya los celebramos, ya les agradecimos todo lo que hicieron por nosotros en vida. Los dejamos en el otro mundo, en ese que está más arriba. Y vamos a pasar a la quebrada de Humahuaca, lugar donde viví. Ya ven por las fotos, hay montañas con 7 colores, todos diferentes. La gente es de cultura quechua, o sea, el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. O sea, son todas culturas de los Andes del sur, del mundo quechua. En Jujuy, que es muy importante, el Jujuy tiene, Tilcara tiene... Hay muchos restos de la época en que los indígenas vivían allí. Siguen viviendo, pero más arrinconados, diríamos. Y hubo un gran maestro del charango. El charango es una guitarra pequeñita hecha con el armadillo, con la mulita. Cuando se lo vacía, se le saca la cabecita y la cola y se arma con una guitarrita pequeña. Es maravilloso. Vamos a escucharlo después a don Jaime Torres tocando su charango. Este señor ha hecho mucho trabajo, o sea, él es de la zona. Ahora somos países, pero bueno, él tenía mamá boliviana y papá chileno y vivió siempre en la Argentina, especialmente en Buenos Aires y en Jujuy. Pero esa es su cultura, la cultura de los Andes del Sur. Es un hombre de la quebrada de Humahuaca. Vivió mucho allí también, por supuesto trabajaba más en Buenos Aires y ha viajado por todo el mundo, es muy, muy conocido. Hace 40 años, en Humahuaca, que es así lo más simbólico de la cultura andina en la quebrada de Humahuaca, tiene el nombre de la quebrada. La quebrada también, y yo empujé para eso, desde el 2003 es patrimonio de la humanidad. Don Jaime tenía una casa que hoy se convirtió en la casa del Tantanacuy. Tantanacuy en quechua quiere decir encuentro. Y esa casa de Tantanacuy es una cuna, es un encuentro, es una resistencia y es una renovación. ¿Por qué digo que es una renovación? Porque su hijo, Juan Cruz Torres, quien vive allí en la quebrada, en San Salvador de Jujuy, él nos dice que en realidad este es un lugar de expresión para los neocoyas. O sea, ellos son coyas, pero estos son neocoyas. De problemáticas actuales. Vivimos en un paisaje hermoso, con una cultura fuerte y arraigada, pero en un contexto que nos trae la televisión, que nos traen los problemas políticos y sociales, que en realidad no son lo que el espejo nos devuelve a nosotros. Somos más morenos y estamos más integrados a la tierra. Todas estas contradicciones también nos sirven para hacernos reflexionar sobre quiénes somos y sobre todo acerca del destino que queremos elegir. Debemos sentirnos orgullosos de los que somos. No nos olvidemos que nuestros países son colonia y el invasor, el conquistador, siempre se sintió como superior. Y Europa como algo superior. Le pasó lo mismo a la India. Por eso Aurobindo trabajó tanto en que los indios aceptaran como que ellos no eran menos que los ingleses. Creo que ni hoy, todavía, después de tantos años, eso se logró. Es siempre una lucha para no olvidarnos de quiénes somos y de que nuestras generaciones futuras no pierdan eso. Bueno, pues Juan Cruz sigue la línea de su padre y mantiene, vive en esa casa. Y en esa casa hay clases de música, de danza, de todo lo que tiene que ver con la tradición de ese mundo andino del sur. Y en noviembre se hace un encuentro de jóvenes y niños, hace 40 años, el Tantanacuí juvenil. Es maravilloso ver cómo esos jóvenes siguen sosteniendo esa cultura, esa tradición que está allí desde hace más de 500 años, mucho más. Desde hace 500 años que están luchando para que no muera. Pero esas culturas tienen entre 3 y 5 mil años en ese lugar. No se pueden perder y hay gente que trabaja para eso. Bueno, estos jóvenes se reúnen una vez por año y fue en noviembre de este año, que fue el cuarto aniversario. No es un encuentro con premios, con quién es mejor. Es simplemente compartir la música y las tradiciones. Vamos a escucharlo después al maestro Torres con su charango. Para no perder, como dice Juan Cruz, el orgullo de quienes somos. No olvidarnos que pertenecemos a ese lugar, que pertenecemos a esa tierra y que tenemos una tradición que no es la que nos muestra la televisión. Vengo del lado de Salta, cantando pa' no dormirme. Bagualera, bagualera, a mí me dicen. Canto con la voz del viento, baguala se me dio el monte. Me cobijan las estrellas en su soledad. Este es el canto que las mujeres de esa zona, me falta la caja, solo cantan acompañadas de su cajita, un pequeño tambor que retumba hermoso. Ellas pasean sus cabras por esas preciosas montañas. Hay hombres también, pero es más de mujeres esto, pero también hay hombres. Y todo el día lo único que las acompaña es su canto y su cajita. Les traje un poco de la quebrada de Humahuaca, lugar que amo. Don Jaime también les va a traer su musiquita. Espero que les gusten las fotos que trajimos para ustedes. Y ahora vamos a pasar a lo que para mí y para muchos otros orovillanos es algo muy importante. Esta parte de la América Latina indígena, que toma desde el norte, desde México hasta Argentina y Chile, es parte de una América más grande, lo que nosotros llamamos aquí la América Una. Este mapa nos está mostrando la América hecha con sus tres pájaros. El pájaro de la América del Norte es el águila. El de la América del Sur es el cóndor. Y el de la América Central, que es la unión de las dos Américas, de la del Norte y de la del Sur, porque son tres subcontinentes y América es un continente. América uno, una. El pájaro de la América Central es el pájaro de Guatemala, que es uno de los países de la América Central, y se llama Quetzal. Es espléndido, es único, no es muy grande, tiene colores mil y tiene una cola impresionantemente larga que vuela detrás de él como la serpiente emplumada cuando vuela. El canto es lindo, pero hay animales pájaros con cantos más hermosos. Lo de él es el vuelo y es su amor por la libertad. Si este pájaro se pone en una jaula, muere. No es como la calandria que no canta más, muere. O sea, solo vive bailando en lo que es su espacio, haciendo su nido en un árbol, teniendo bebés adentro de eso y cantando. Esa es su vida. Y quizá eso es un poco el símbolo de nuestra América. El canto, la danza y la alegría de vivir. Bueno, quisiera decirles algo que está pasando hace bastante tiempo, pero cada vez más fuerte, es estas idas y venidas de gente de por allá. Gente de la América Latina. Siempre tuvimos algunos brasileros y dos argentinas, mucho tiempo, solo eso. Pero ahora es como que hay una fuerza, una energía, un intercambio muy interesante. Recibo visitas de muchísima gente del continente. Y este mes, noviembre, llegó por segunda vez un ya amigo, alguien que vino una vez curiosamente buscando a Aurobindo, llegó al ashram, no sabía dónde estaba Aurobindo y después lo encontró. Y ahora viene, o sea, es un hombre de negocios que va y viene a la India. Y cuando anda por acá, por lo menos una vez al año, se nos viene hasta aquí y bueno, disfruta mucho del Matrimandir y de todos nosotros. Él está intentando, con otros amigos y yo aquí, llevar la Mesa de la Paz que está en el Unity Pavilion, en la sala de meditación. Hay una que no está todavía destinada, que es la de la América del Sur. Porque en Estados Unidos, y el señor que hizo las mesas, vivía en Estados Unidos, ellos hablan de 6 continentes. Ellos dividen, porque se dividió con el Canal de la Mancha, el norte y el sur. Bueno, esto es ficticio. Este continente es uno solo, como lo decían los indígenas canadienses, la isla de la tortuga. Es el único continente que es una sola pieza, desde el polo norte hasta el polo sur, con 2 enormes océanos a los costados y una gran columna vertebral que es los Andes, desde el norte hasta el final, en la Antártida. Entonces hay 6 mesas y la de América está en Estados Unidos, o sea, América para ellos, está en Nueva York, en la catedral. Bueno, la del sur no está en ningún lado, así que el señor Fisher está tratando de conseguir que la tengamos en Argentina. América del Sur está necesitando fuertemente en este momento una Mesa de la Paz, muy fuertemente. Gracias, Ricardo, por esto. Pero también están pasando cosas por allá. En Argentina, en este momento, están Rosa y Francesco de ATV con un éxito impresionante, en un momento dificilísimo para Argentina. Yo dije, no, no puedo hacer nada, no hay dinero. Pues están haciendo. Han hecho talleres en la Patagonia, han hecho talleres en Mar del Plata, en la costa. Y ahora están en Córdoba, en un lugar muy impresionante. Córdoba tiene una gran conexión con Aurobindo. Todos menos yo son de Córdoba, los aurobindianos. Fueron siempre. Y Córdoba tuvo un rol político importante en Argentina. Después de el mayo francés, enseguida fue el cordobazo. Estudiantes y los obreros juntos hicieron una movilización también allá. O sea que Córdoba tiene algo. Y en este momento, bueno, Rosa y Francesco acaban de terminar su curso de entrenamiento. O sea que tenemos profesores de ATV ahora en Argentina. Y otra cosa que me impresionó mucho, yo claro estoy en contacto todo el tiempo, me llegó un proyecto de un joven de 16 años que eligió para su proyecto de fin de año Aurobindo. Yo me hice una entrevista, Pero el proyecto que este joven ha hecho, tiene solo 16 años, les aseguro que dice cosas de Oroville que yo no las tenía tan claras, sobre la madre, sobre Llorobindo, sobre las distintas comunidades. Bueno, como que sabía casi todo. Estoy muy impresionada porque no lo puedo comunicar demasiado porque está en español, pero le estoy pidiendo a ver si ya lo conecté con dos jóvenes que hablan español aquí. Pero a ver si alguna profesora de su escuela puede traducirlo al inglés para que esto se haga más conocido, porque realmente impresionante. Y me manda en su última carta, me agradece todo y me dice que vaya preparando mi carta de recomendación porque se quiere venir a vivir a Oroville. O sea que el contacto, el puente entre Oroville y Latinoamérica cada día está más sólido. Cada día vienen más colombianos. Ahora tenemos chilenos que no teníamos. O sea, la gente del fin del mundo está llegando. Hay dos chilenos, hay dos ecuatorianos. O sea, hay más colombianos. ¿Qué más hay? Brasileros, ahora otra vez. Son como 12. O sea, está creciendo mucho. Y gente joven, y gente no tan joven. Y con los ideales de Oroville y del futuro muy, muy claro. Esto para mí es muy importante y me hace muy feliz. Por eso les voy a contar que estamos celebrando los 5 años de Cali. Cali es la casa de la América Latina indígena, como este programa. Algún día, como vamos a tener un solo pabellón con América toda, frente al Matimandir, entre la Nursery y Dar Cali, vamos a celebrar, o ya estamos celebrando, los 5 años de Cali, de la Casa de la América Latina Indígena. Fue el 11 de diciembre de hace 5 años. Tuvimos 3 días en el Unity Pavilion. Aria Man hizo teatro, Margarita presentó películas de Colombia, Jorge y yo y Vi hicimos una presentación de tango en Buenos Aires y de Jorge Luis Borges. Hubo comidas. Ana Isabel, que estaba aquí en ese momento, cocinaron cosas muy ricas. Mark trajo cafés de varios lugares de Latinoamérica. O sea, fue una cosa muy linda que nos dio mucha fuerza y que no hemos parado de seguir construyendo. Algún día habrá una casa física. Por el momento tenemos esto. Y las actividades fueron un mes antes, el 11 del 11, tuvimos un encuentro en la zona internacional, los que nos reunimos todos los lunes, comimos cositas y nos decidimos a festejar, a celebrar estos 5 años. La segunda fue una meditación por América, todo el continente que hicimos ayer en el Unity Pavilion 2. Y ahora en diciembre, las otras 3. O sea, 5 actividades para los 5 años de la casa. Habrá una. Otra vez pasaremos la película de Bolívar, que tuvo tanto éxito y me pidieron tantas veces pasarla. Pero la vamos a hacer con debate esta vez. Ya van a ver las fechas. Trovadores, música y poesía del mundo. Va a estar bastante reforzado por Latinoamérica porque hay gente, bueno, el chileno, hay una argentina que está preparando tangos. O sea, hay brasileros en este momento aquí, de paso. O sea que va a tener bastante sabor de nuestra América, pero por supuesto abierto a todo el mundo. Y el 11-12, o el, no estamos seguros, perdón, si damos el 11-12 o el 11-1, porque queremos prepararlo muy bien, va a haber una instalación de una apacheta en el lugar de donde va a estar el pabellón de América. Por supuesto, algún día estará el Inuvik de allí, que es el del norte, y va a estar la apacheta, que es justamente del mundo andino. La apacheta es un grupo de piedras que se coloca en los caminos, una sobre otra, y sería como un lugar de detenerse, de ir hacia adentro, de orar o de recogerse y entonces se coloca una piedra más. O sea, el que va pasando coloca otra piedra en la apacheta. Eso es con lo que vamos a cerrar la celebración de los 5 años de la Casa de la América Latina. Bueno, vamos a disfrutar de las fotos que Miriam está poniendo muy, muy amablemente, de la música de Don Jaime, o sea que iremos a México, a Ecuador, a Bolivia, al norte de la Argentina, en la zona fue el Incanato, al Suyu. El Incanato tenía 4 suyus, el del norte, el del este, el del oeste, el del sur, que llegaba hasta la mitad de la Argentina y Chile. Bueno, de ese suyu del sur, a donde llegaron los collas y los neocollas, como dice Juan Cruz Torres, y después hasta Buenos Aires, porque también se va a hacer una celebración y vamos a incluir Córdoba y la Patagonia con los sorobillanos que están trabajando allá y con Tomás en Córdoba desde su escuela. Todo eso cierra este segundo programa de América Latina e Indígena desde Auroville.